Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network.
Las artes suelen utilizarse como forma de expresar ideas, sentimientos y creencias. E independientemente de en cuál se especialicen, a través de sus obras los artistas saben cómo comunicarse. Dentro de ellas, hay algunas que facilitan un poco más que el público entienda lo que se quiso decir y hay otras en las que el mensaje puede volverse un poco más abstracto. La pintura suele considerarse como una de las formas de arte más difíciles de interpretar, a diferencia, por ejemplo, de la música o el cine, que están enriquecidas con el lenguaje artístico y el técnico. En ellas también se tienen las palabras, y estas suelen dejar mayor claridad en lo que el artista quiso decir. En cambio, en la pintura no se tienen palabras regularmente. La única forma en la que el artista se comunica es a través de imágenes. Sin embargo, con dichos elementos, ellos pueden lograr plasmar lo que ha vivido en sus corazones durante años, y quienes lleguen a ser capaces de interpretarlo serán sumamente enriquecidos. Un punto medio entre el arte como la pintura y otros como la literatura o la música son los llamados códices, documentos conformados por imágenes, palabras y jeroglíficos que comunican la sabiduría y la historia de algún pueblo. La imagen de la Virgen de Guadalupe está considerada como un códice, ya que, aunque no contiene palabras en su composición, sí tiene un lenguaje propio capaz de ser entendido por quienes la ven a partir de un contexto particular. Monseñor Chávez nos guía por un análisis sobre la interpretación de este códice y quiso comenzar hablando sobre algunas particularidades de la imagen citando el libro del padre Fortino Hipólito Vera, Informaciones sobre la milagrosa aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe recibidas en 1666 y 1723.
Referido sabe y ha visto este testigo, y ha visto que los mayores pintores que ha habido en esta Nueva España han dicho y declarado que es imposible que pueda haber habido pincel ni ingrediente de colores que pueda ajustar ninguna hechura en dicho ayate, sino que hayan por su arte que dicha pintura de esta divina milagrosa señora la hicieron y formaron ángeles del cielo, y que esto se verifica y ajusta con más verdad por hallarse el día de hoy dicha pintura de esta gloriosísima señora sin defecto ni falta de lo que es necesario en ella por singular perfección y hermosura.
Lo que está diciendo es que sería imposible que una imagen así se realizara con este tipo de pintura, con esa técnica y sobre un lienzo del material del que estaba hecho el ayate de Juan Diego. Y desde su experiencia como pintor, nos explica por qué comparte la opinión del padre Miguel Sánchez, que fue citada en el libro del padre Fortino.
No se puede. El temple, la acuarela, se necesita papel, pared, algo que no tenga poros como lo tiene la tilma de Juan Diego, algo que no tenga nudos, rasgaduras, roturas. Obviamente se traspasa el color, se chorrea, pero no se diseña. Lo manchas la tilma, pero no diseñas. Eso es lo que pasa.
Eso por un lado.
Y por el otro lado, si tú pones una acuarela, cualquiera de nosotros lo sabe, que le dé el reflejo del sol, nada más con el reflejo, no necesita el sol directo, porque si no, bueno, pero nada más con el reflejo del sol en unos cuantos años se desaparece la acuarela, el sol quema el color.
Monseñor nos cuenta que el reconocido pintor mexicano Luis Nishizawa Flores, quien fue su maestro de pintura,
nos regañaba cada rato porque le ponían, por ejemplo, cristal, vidrio, no reflejante, sino antirreflejante para que dizque se viera mejor. Y nos regañaba porque dice, está peor, porque el antirreflejante quema más, no refleja el sol, pero quema más. Y entonces si tú pones una fotografía, cualquier cosa, y la acuarela o el temple, se te va. El color se va. Yo tengo pinturas de acuarela que gracias a Dios he tomado fotografías y es otro color. El original ya se fue. La fotografía todavía permanece. Bueno, eso yo como testimonio de eso, ¿no?
Otro testimonio sobre la peculiaridad en torno a la pintura, entre comillas, de la Virgen de Guadalupe, lo encontramos en el documento de las informaciones de 1666 y en el cual se hace mención de que
Los pintores, los mejores de la época, también se asombran porque es una tela sin preparación de cuatro diferentes técnicas, dice Miguel Sánchez. Ellos nada más dicen temple y óleo. Eso dicen los en 1666. Sin embargo, estamos en lo mismo porque temple es a base de agua y huevo. O sea, simplemente se hubiera chorreado, no se hubiera podido dibujar en una tela tan porosa. Imposible de pintar algo así, semejante, sin brochazo, sin pincel, sin preparación, sin protección, o sea, simplemente imposible. Y te lo dice alguien que pinta.
Otra característica bastante interesante sobre la imagen del ayate es la referente a lo que uno puede encontrar dentro de los ojos de la Virgen. Sin entrar en mucho detalle, Monseñor afirma que sí se alcanza a ver una imagen relativamente clara en ellos. Además, destaca que en este punto se han involucrado distintos expertos de algunas ciencias exactas que se relacionan directamente con el tema de la investigación.
Porque tenemos oftalmólogos, tenemos de computación, tenemos técnicos importantes, tenemos matemáticos, tenemos, bueno, una serie de gente con sus instrumentales que obviamente dan... afirman pues de que efectivamente hay reflejos humanos en los dos ojos. La clave de eso son los dos ojos.
¿Y hace énfasis en qué?
No es una creatividad según tú como las nubes y que empiezas a ver viejitos, caballos, libros y qué sé yo. No. Son realmente imágenes.
En el libro Los ojos de la Virgen del doctor José Aste Tonsman puedes encontrar la mayor recopilación de información sobre este tema, pues fue él quien descubrió dichas imágenes. Ahora, retomando el punto, Monseñor insiste en el énfasis de la particularidad, tanto de la imagen como del material utilizado en ella.
Los químicos que ahí intervienen, por supuesto que están asombrados cuando después de tanto tiempo la tilma sigue como recién impresa la imagen en la tilma.
Aún sabiendo que...
La humedad y el salitre, y subrayo, humedad y salitre destruyen hasta el hierro y las piedras, como dicen ellos.
Claro que Monseñor es consciente de que existen casos en cierto sentido semejantes al ayate de Juan Diego.
Por supuesto, Joaquín García Casbalceta, como un servidor y como muchos de ustedes, hemos visto telas mucho más antiguas.
Como por ejemplo...
En Perú.
Sin embargo...
Esas telas están en un clima totalmente distinto, desértico, y han durado muchísimos años. Es más, hay telas en Egipto mucho más antiguas. De eso no estamos hablando.
Más que la antigüedad, aquí...
Estamos hablando de telas de agave, hechas de agave, en un ambiente como el mar, húmedo y salitroso. De eso estamos hablando. Y además, hay pruebas para ello de que no podría haber subsistido una imagen 500 años, ni mucho menos.
Retomando el señalamiento de que Juan Diego era un noble que ya abordamos en otro episodio, Monseñor nos recuerda que tanto en el Nican Mopoua como en muchos otros documentos se le reconoce como un humilde macegual. Es decir,
macegual es un agente de pueblo, humilde, no es noble, no es ningún noble.
Y esta condición nos dice mucho sobre el tipo de vestuario que utilizaría alguien como Juan Diego.
Por eso su ropa es totalmente el blanco crudo de la tilma, es blanco, porque todo macegual tiene que vestir así.
Digamos que en ese entonces los españoles se tomaban muy en serio sus reglas de etiqueta.
Si un macegual lo atrapaban usando un hilo de algodón, lo asesinaban a ese macegual. No podía tener ni un solo hilo de algodón.
Y aunque esto nos parezca bastante drástico, Monseñor lo aprovecha para rescatar un punto interesante dentro de la investigación.
Esto también es interesante para entender cómo la Virgen de Guadalupe, como parte de la señal, es una imagen en una tela semejante, por la importancia que tienen los indígenas en la manera de vestir. La tela misma dice mucho más que nosotros en nuestra época, mucho más. Así que todos los maceguales vestían igual, solamente los nobles eran los únicos que podían decorar, pintar o con aguja e hilo, hacer bordado en su su ropa y usar, como sabes, algodón. Sin embargo, el macegual no. Solamente de manera muy especial, algún macegual que se admitía en el Calmecac, que era la institución para nobles, se les permitía usar algún hilo de algodón, pero hasta ese grado, del hilo de algodón. Vuelvo a repetir, esto nos ayuda a entender por qué la Virgen de Guadalupe usó como parte de su señal precisamente la tela.
Otro aspecto que Monseñor considera importante recalcar del relato del Nicanopogua es el siguiente.
Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, contempló una noble doncella que allí estaba de pie,
Esto lo recalca porque significa que
él supo perfectamente que era noble.
Se refiere a que supo que la dama que se le presentó pertenecía a la nobleza. Algo muy claro para quien conoce la cultura indígena, ¿por qué?
Simplemente el atuendo lleno de color, de dibujos, te decía que solamente los nobles podían decorar su vestidura y además con este manto azul verdoso que significa emperatriz, porque solamente el emperador podía portar un color semejante como el de las plumas de Quetzal precisamente, por eso él identifica inmediatamente que es una noble.
También supo que era una doncella, es decir, una mujer virgen.
Por el pelo. Las mujeres casadas entre los indígenas se hacían un trenzado especial mismo que se subía estas dos trenzas y la mujer casada tenía que tener un peinado tipo cuernitos. No me preguntes por qué la mujer casada tenía que traer cuernos. No, eso no me lo pregunto. Pero tenía que tener cuernos. La persona virgen es bien peinada hacia abajo y es virginidad. Él identifica inmediatamente que es una doncella, una virgen.
Sin embargo,
al mismo tiempo, con esta cinta oscura arriba del vientre, identifica que es madre.
¿Y para los indígenas?
Un bebé, una criatura dentro del vientre de una mujer embarazada en cinta, era la síntesis, o sea, ella traía en el vientre la síntesis de la energía dispersa en el cosmos o en el universo entero.
Claro que, entendido desde una interpretación cristiana, la Virgen de Guadalupe
no traía la síntesis de la energía dispersa en el universo entero. No, ella traía nada menos que al dueño del cielo y de la tierra.
Por último, en torno al tema de estas características de la imagen, Monseñor recalca el punto de que la Virgen estuviera de pie esperando a Juan Diego.
Y esto que sigue, que dice que allí estaba de pie, eso no es normal entre los emperadores, por supuesto. Y ella es emperatriz, lo identifica Juan Diego.
Nos pone como ejemplo el hecho de que
a Moctezuma no se le podía ver ni en la cara. Si alguien trataba de verlo en la cara, lo asesinaba. Nunca.
En cambio, resalta lo que la Virgen hace con Juan Diego.
Esperarlo de pie, le da toda su dignidad desde el mismo nombre cuando lo dice en diminutivo. Juanito, Juan Dieguito, lo está dignificando. Y luego dice, ella lo llamó para que fuera juntito a ella. Todo es amor, ternura, dignidad, todo es eso.
Como ya lo mencionábamos anteriormente, en algunas culturas prehispánicas era habitual utilizar los códices como un método para transmitir conocimiento y sabiduría. Solían ser una mezcla de texto, jeroglíficos y escenas ilustrativas, normalmente relacionados con las creencias religiosas de su cultura. La imagen de la Virgen de Guadalupe es considerada como un códice a través del cual Dios y la Virgen le comunicaron un mensaje al pueblo indígena.
Así que van descubriendo en este códice que es virgen, que es madre, etcétera, etcétera. Comienzan a contemplar la imagen como un verdadero códice.
Aunque Monseñor Chávez no se queda solamente con la idea de que es un códice, sino que lo interpreta como un mensaje más personal e íntimo. Lo entiende como una
carta de amor. ¿Por qué? Porque también ella se incultura a los españoles.
¿Esto quiere decir
que también ella, como imagen, la saben leer los españoles?
A esta conclusión se ha llegado porque
si te fijas, es una Inmaculada Concepción.
Esto se relaciona directamente con el libro del Apocalipsis.
Es una mujer de Apocalipsis. Sí, apúntele. Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, coronada de estrellas y está a punto de dar a luz. Prácticamente es la iconografía de la Virgen de Guadalupe, Apocalipsis 12.
Quien publica por primera vez esta idea fue
nada menos que Miguel Sánchez, que yo ya te había hecho referencia. Miguel Sánchez, 1648, es el primero quien publica esta comparativa entre la Virgen de Guadalupe y la mujer del Apocalipsis.
Además, Monseñor nos deja una consigna para sumar algo más a este punto de entender a la Virgen de Guadalupe como una mujer de Apocalipsis.
Hoy, antes de dormir, métete al libro de Apocalipsis 21 y más te vas a dar cuenta de lo que es la Virgen de Guadalupe como iconografía.
Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21.
Y más vas a descubrir cómo viene vestida como una novia, cómo ella es el arca de la alianza. Caray, Benedicto XVI habla de María diciendo que es el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza, ella no es la alianza, ella es el arca. María es el arca, la alianza es Jesús. Jesús está ahí en su inmaculado vientre. Por eso se puede decir perfectamente que ella es el arca viviente de la alianza. Y eso está en Apocalipsis 21. Y empiezas a ver la iconografía conocida por los europeos, conocida por los españoles, en ese libro de Apocalipsis 12.
A pesar de que esta interpretación iconográfica nos da a entender que también los españoles podían entender parte del mensaje, Monseñor nos aclara algo importante al respecto.
Pero es una iconografía extraña. ¿Por qué? Los colores. Otra cosa, en la Inmaculada Concepción viene pisando una serpiente como signo del mal. En Europa, el dragón o la serpiente es el signo del pecado, el signo del mal, el signo de Satanás. Y la Inmaculada Concepción viene, como iconografía, viene pisando una serpiente. En cambio, la Virgen de Guadalupe no pisa una serpiente. ¿Por qué? Porque los indígenas, la serpiente para los indígenas es algo bueno. La serpiente es el dibujo del agua, es el dibujo de la sangre. Le llamaban el líquido precioso, la sangre. Y es algo bueno. El líquido precioso es lo que se le da a los dioses a través de los sacrificios humanos. No es el mal, no es Satanás. Por eso la Virgen de Guadalupe viene pisando una luna negra. ¿Y eso qué, padre? Ve, por favor, Miguel León Portilla. Con Miguel León Portilla puedes tener esta visión de los colores y su significado según el grupo del universo. Para los indígenas, el color negro significa muerte, es el norte y significa muerte. El norte, el negro, es signo de muerte.
Aprovechando que hoy abordamos un poco de la cultura indígena a través de los simbolismos narrados en el Nican Mopogua, en el siguiente episodio continuaremos con el análisis del Códice Guadalupano. Conoceremos el significado de términos como Panquetzalistli o Mamalhuastli y su importante relación con las apariciones guadalupanas. Así es que no te lo pierdas. Recuerda seguirnos en las redes sociales de Juan Diego Network, suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y compartir el episodio con quien tú creas que podrá gustarle. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.